Hola, buenas tardes a nuestra audiencia que amablemente nos escucháis los martes de 7 a 8 a través de las ondas en el dial 90.6 de FM de Radio La Vide a través de nuestro programa Porque tu problema tiene mediación. Deseo recordaros que nuestra sintonía del programa se denomina Pismoti Edoslo, perteneciente al coro vocal de Mujeres del Este, Svitania. Hoy quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de lujo, Nadia Busid El-Hamri, mediadora social e intercultural y presidenta de CISMI, Centro de Investigación Social y Mediación Intercultural. Ella también es madre de una hija y de un hijo y abuela de una nieta y de dos nietos. Pero además también deseo dar las gracias en especial a nuestro técnico de sonido y producción, Javier Martínez Carranza, alumno también de esta vuestra universidad, Pablo de la Vide, y que colabora de forma desinteresada con nosotras, así como todas las personas invitadas al programa. También debo agradecer a Noelia Camerón Núñez, la coordinadora de Radio La Vide, todo su apoyo y colaboración, así como a Patricia Cuadrado Macías, nuestra colaboradora. Ya sin más dilación, paso a dar, por tanto, la bienvenida a Nadia Busid El-Hamri, recordándoos que podréis escuchar nuestro podcast en la web radioolavide.org, dentro del apartado Fonoteca, Porque tu problema tiene mediación. Bienvenida, Nadia. Aquí tienes tu casa. Y muchas gracias, antes que nada, por tu colaboración desinteresada. Ramadán Mubarak, que se dice, ¿no? Estás en Ramadán.
Sí, sí.
¿Qué te parece, Nadia? Si te parece, antes de comenzar con unas reflexiones sobre la materia que hoy nos trae aquí a este programa, que va a tratar sobre la mediación intercultural y social y sus implicaciones a nivel emocional y comunicacional, ¿qué te parece que te presentes tú misma un poquito así por encima? ¿Te parece? Bien.
Buenas tardes, Silvia, y muchas gracias por invitarme. Como había dicho Silvia, soy Nadia, soy de origen marroquí, de Tánger, y llevo aquí 37 años, he trabajado, llevo cerca de 26 años en el tema social, he trabajado antes en Sevilla Acoge, en Andalucía Acoge, Solidaridad Internacional, Cáritas, y ahora estoy en el CISMI, Centro de Investigación Social y Mediación Intercultural. Y doy gracias por estar aquí. Y como he dicho, soy madre y abuela. Ajá. Y hoy estamos de Ramadán.
Exactamente. Que tengo conocimiento porque mi marido también es de origen marroquí. Que, bueno, eso supone para vosotros y vosotras un esfuerzo, pero más bien por decisión propia individual, ¿verdad?
Por el ayuno, yo no lo digo de vosotros y nosotros. El ayuno es una necesidad para todo el ser humano. Yo creo que en el tiempo de Jesús también ayunó el cuaresma, por eso se llama el cuaresma. La religión judía también ayunan, los budistas también ayunan. Entonces, no da más tema del Islam que se ayunan, lo que en todo el mundo espiritual se ayuna. El ayuno se ayuda a encontrarse con uno mismo, es un mes de meditación, de recogida, de cooperación, de tolerancia, es sentirse en la piel del otro. Lo que pasa es que es muy difícil para llevarlo a rajatabla en la sociedad que vivimos el día de hoy.
en efecto, puedo dar constancia de ello. Pues de acuerdo, muchas gracias, Nadia, bienvenida de nuevo a nuestro programa y gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar, si os parece, con una cuestión. Cuéntanos, para ti, ¿qué significa la palabra mediación social e intercultural? ¿Qué significa?
Oh, que es muy difícil. La palabra mediación social, primero, si hablamos de la mediación, y si estoy en el mundo social, el mundo de inmigración, el mundo de extranjería y refugiados, y como se está llamando ahora los nuevos ciudadanos, para que la persona hace con una mediación social, tiene que sentirse como ciudadano. Tiene que estar reconocido como ciudadano y también de cumplir con todos los deberes y derechos como un ciudadano más. Y ya después se puede trabajar los códigos culturales, lo que es la mediación intercultural. Pero tiene que estar conjuntamente, tiene que coserse la mediación social y la mediación intercultural. No podemos hacer la mediación social sin la mediación intercultural y no podemos hacer la mediación intercultural sin la mediación social. Se queda coja,
¿verdad? Están interconectadas de alguna manera.
Es necesaria.
Es necesario y así así de hecho lo trabajáis, ¿no?, día a día. Sí. Bien, en general, Nadia, ¿consideras que se entiende el significado y la implicación de vuestra labor como mediadoras sociales e interculturales? ¿Se entiende en esta sociedad?
Pero mira, primero aquí no está reconocido el mediador social, porque no existe, porque es un trabajo que había hecho yo, una comunicación que presenté en la Comunidad Europea, y donde está el reconocimiento de la mediación social, y no está reconocida la mediación intercultural. Entonces vemos la cosa como está. Uh-huh. Y aquí se ha trabajado mucho la mediación intercultural, pero por el momento, que siempre buscamos una excusa por crisis, no utilizamos los mediadores interculturales. Uh-huh. Estamos más por el papel de traductor, ni siquiera de intérprete, de traductor, literalmente, de algunos casos. Entonces, es muy complicado porque la gente también, y hay incompetencia profesional entre los psicólogos, los trabajadores sociales, entonces existe como si está cogiendo su espacio. Entonces,
sí, como
aquí,
una cierta competitividad.
Eso, aquí necesita cosas, mucho, muchísimo trabajo todavía para que podamos entender, y también que el mediador social intercultural no meterse en el espacio del otro, porque el mediador no para resolver solucionar problemas ni resolver conflicto, el mediador es acercar las dos posturas. Uh-huh. y prevenir y sensibilizar las dos partes.
Claro, o sea que se confunde, ¿no? Se confunde muchas veces esas funciones, esos papeles. Bien, Nadia, ¿cómo abordas un conflicto cuando ves que no existe esa sensibilización, o bien podemos ver que existen prejuicios culturales previos por desconocimiento, por rumores, etcétera? ¿Cómo abordas un conflicto que te llega como profesional?
Yo no lo llamo conflicto, yo llamo comunicación. Muchas veces nos comunicamos mal, interpretamos el lenguaje del otro distinto porque no tenemos el conocimiento del código cultural. Uh-huh. De la otra persona, porque cada uno, aunque dentro del mismo país, del mismo barrio, cada uno funciona con un código totalmente diferente. Dentro de la casa hay código totalmente diferente, aunque el otro es tu vecino. Uh-huh. Entonces, ¿cómo llegar a hacer entender al otro el significado del código del otro? Muchas veces con la mirada. Hay miradas que no terminamos un conflicto muy gordo. Por ejemplo, la cultura tradicional, yo no hablo de la cultura marroquí ni la cultura, hablo de la cultura tradicional. El respeto para los mayores, antes. Uh-huh. Tú no podías mirar a una persona mayor, lo hablabas y mirabas en el suelo,
para abajo. Uh-huh.
Para abajo. Ahora eso es ofender a un profesor, que significa que no me echa cuenta.
Claro.
O no me mira, y ya digamos la cultura primitiva, entonces no olvidamos de que eso también son nuestros orígenes.
Claro.
Aquí también.
Y los distintos códigos que se utilizan en cada cultura, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad?
Eso.
Porque si no, lo que hablamos es de malentendidos en la comunicación.
En la comunicación.
O sea, que son
o lo que interpretamos.
Exactamente.
O los prejuicios que tenemos sobre el otro. Antes también. De que el otro habla, yo tengo un prejuicio sobre él. Ajá. Y ya hago una lectura de pensamiento y ya
se cierra. Y me anticipo, ¿no?
Eso.
De alguna
entonces,
manera.
Ya se cierran las barreras.
Claro. Y ya no se facilita esa fluidez, esa comprensión del mensaje, ¿no? Que tiene la otra persona. Vale, muchas gracias, Nadia. ¿Cuál consideras que es la semilla o bien el origen de estos malentendidos, más que conflictos, en este tipo de casos? ¿Crees que son semillas de tipo económico o también político, o más bien de tipo cultural, de género o étnico?
Pero ahí podemos englobar todos, pero yo doy más la fuerza económica. Uh-huh. Por ejemplo, viene un negro futbolista y conocido como futbolista o como cantante o como eso, ya no tenemos ningún prejuicio sobre él.
Sí,
miramos, cierto. Nada más es el fulanito, ya no lo llamamos ni negro, hablamos de canuté, hablamos aunque es musulmán, se rezaba dentro del estadio y nadie lo miraba mal. Otro musulmán reza en la calle, todo el mundo es terrorista y todo. Entonces
claro.
Yo lo englobo, lo doy más la fuerza en económico.
Sí, ¿verdad? También hay esos prejuicios, ¿no? También que nos hacen, digamos, desconfiar o por desconocimiento muchas veces, ¿no? Es el origen de ese tipo de situaciones conflictivas, porque cuando no conocemos o cuando desconocemos el mundo y los valores de la otra persona, entiendo que se producen esa serie de miedos, de rechazo, ¿no?
Y también hay muchos mensajes que se venden en los medios de comunicación, entonces no creamos todo lo que escuchamos también.
Claro.
Y últimamente estoy escuchando que a los refugiados le estaban dando 1.500 euros y yo estoy cobrando 400 euros, que eso no es real.
Claro. Esos también son bulos.
Entonces son cosas, claro, y si yo estoy pasando una situación económica mal y escucho al otro que le dan 1.000 euros y yo he trabajado toda mi vida, cotizado y me dan 400 euros, entonces claro, ahí nos separamos de uno al otro y nos entramos en competencia.
Sí, se provocan conflictos cuando se da una información que está manipulada, ¿verdad?
Pero claro, no damos la información exacta, porque si no se habla que el dinero viene de la Comunidad Europea, del Fondo Europeo, son ayudas económicas, no son 1.000 euros, son X, y por momento no sé exactamente qué es, por persona, entonces tiene que estar X tiempo esta persona aquí, después sale, tiene que buscar la vida.
Claro.
Entonces son cosas muy concretas, pero de este tema no hablamos, no se habla.
No se habla.
No se informa. No hacemos reuniones para explicar por qué el refugiado ha llegado aquí, cómo trabajamos con el refugiado, qué aportamos al inmigrante, ley, decreto. Son muchas cosas, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, cuando no tenemos información, claro, tenemos que creer
lo
que estamos escuchando el otro.
Claro. Y es exactamente. Y parece que en muchos casos se mira para otro lado, ¿no? O esa doble moral que también podemos ver en algunos casos, ¿no? En estos temas. Bien, Nadia, ¿en qué medida consideras que vuestro papel favorece ese acercamiento a la diversidad y la pacificación social? ¿Consideras que facilita la convivencia y la integración mutua?
Sí, pero tenemos que crear espacios de convivencia, no espacios interculturales, que es totalmente distinto. Hablamos de la interculturalidad, no significa de que tengo que preparar una tortilla de patata, el otro cuscús, el otro la patata peruana, y no intercambiamos recetas el momento y el día siguiente no me acuerdo de ti.
Uh-huh.
Tenemos que tener espacios de convivencia donde participa toda la gente del barrio. Por ejemplo, lo estoy haciendo ahora en el colegio, y están participando padres, profesor y alumnado, porque tenemos que escuchar al alumnado también.
Qué bueno.
Nuestros hijos tienen que aportarnos muchísimo.
Uh-huh.
Entonces tú ves ahí de conocer, de empezar, de tener madres de varias diferentes, diversas culturas, y cuando tú ves, está dentro del grupo una mujer con pañuelo y todo, y cuando digo, mira, ¿qué hacías en tu país de origen? Y me dice, periodista. Y todo lo que estaban ahí la miraban, tu compañero periodista, y te dejaban ejercer como periodista.
Fíjate.
Estaban todo el mundo chocado, la gente de aquí,
claro,
de decir esa, porque para el compañero es analfabeta, sumisa,
sometida,
retrasada,
etcétera.
X. Claro. Y de verdad, llevamos 5 meses trabajando en este espacio, se está conociendo uno del otro y un respeto y de compartir.
Qué bueno.
Termina.
Qué bonito.
La madre española pidiendo a la madre nigeriana una ayuda, a la madre de la otra, y hay una convivencia, pero nos escuchamos unos a los otros.
Eso es fundamental.
Y después nos terminamos bailando, terminamos en el baile esto, háblame de esto, mi hijo.
Y hay un acercamiento, claro.
Sí, y después, cuando ponemos en el saco la inquietud de todo el mundo, nuestros hijos.
Claro.
Entonces,
son intereses comunes, ¿no?
Es un objetivo. Claro. Entonces, si mi hijo hoy me contesta mal, ninguna madre le gusta que su hijo le conteste mal, ni le habla mal. Aunque digamos, déjala la libertad a los niños y deja la libertad, pero el respeto es necesario.
Es necesario.
Entonces tú ves que el hijo del árabe que no contesta, o el hijo de colombiano habla con su madre de usted, y aquí dice, déjame en paz. Entonces...
Claro, son distintos códigos y hay que entenderlo, ¿no?
Hay que entenderlo, pero al mismo tiempo te dice, ah, no, mira cómo habla con su madre, a mí me gusta a mí que me habla así, dejarme en paz, no me gusta, que ninguna madre le va a gustar ninguna cultura.
Claro, y se aprende también, se aprende en ese intercambio, ¿verdad?
Y la verdad, es un espacio muy bonito, y tipo, cuando escuchas a la mujer, te dice, estoy esperando el martes impacientemente para venir a las 5 para sentirme liberada un rato. Y después vienen con sus hijos, hay una guardería donde quedamos los niños, y una convivencia muy bonita.
Muy
se están conociendo entre ellas, están formando una red entre ellas.
Qué bueno, qué bueno, qué riqueza, ¿no?, de compartir esa vivencia. Tengo entendido que ese tipo de experiencias en educación se llaman aprendizaje servicio o comunidades de aprendizaje, ¿no?, donde esos espacios donde las familias los padres y las madres, los abuelos y abuelas, el alumnado y el centro educativo hacen un trabajo conjunto, ¿no?
Sí,
para enriquecer.
Eso sí, en este colegio Blas Infante de la Gracias, al colegio Blas Infante, ellos tienen este espacio de comunidad de aprendizaje, lo tienen ellos, uh-huh. Pero nosotros tenemos el proyecto llamado Diversa, uh-huh. De trabajar con el profesorado, con el alumno, qué con bueno. los padres y el barrio.
Es fundamental,
el contorno también. Entonces nuestro programa Diversa, cómo trabajar, eliminar los prejuicios, desmontar los prejuicios.
Los rumores,
prejuicios. Nuestro proyecto más para este tema. Entonces, como vemos que estaba muy disperso, estamos trabajando con más otras asociaciones que están en el barrio, uh-huh. Con Liberación, estamos trabajando con CODENAF.
Sí.
Entonces somos muchísimo, al mismo tiempo son tres asociaciones que estamos trabajando en el mismo proyecto y estamos haciendo un trabajo en común. Por eso digo aquí, nos estamos implicando organizaciones sociales, el barrio, la familia y la escuela.
Y la comunidad en general, ¿verdad? Pues enhorabuena a Nadia porque me parece un trabajo magnífico, humanizador y, bueno, por supuesto, sensibilizador y necesario, puesto que, como decimos en mediación, siempre lo que buscamos siempre es el objetivo común, que es que todo el mundo queremos vivir en paz, vivir con amor, con felicidad. Y nadie quiere tener un conflicto en su vida, ¿verdad? Vamos ahora a escuchar un tema musical denominado Do Love Nahawand Murasa, perteneciente al conjunto de música y danza árabe de Nueva York, Zikrayat. A continuación lo escuchamos. Nadia, este tema, bueno, no sé si es muy clásico, muy tradicional o bueno.
No, es una música oriental y aparte está mezclada con el turco, el persa, el árabe. Y como he dicho, Dikrayat, ¿sabe qué significa Dikrayat? Recuerdos.
Recuerdos, oh, qué bonito. Pues fíjate, había seleccionado este tema y bueno, me imaginaba que podía tener algún sentido así simbólico, pero me encanta porque me está confirmando que, bueno, esos recuerdos, ¿no? Esos maravillosos recuerdos.
Sí.
Bien, pues vamos a continuar, si te parece, Nadia. ¿Crees que el factor género, ¿no? Ese factor de género, ¿tiene mayor peso en este tipo de malentendidos culturales o quizás es más la mezcla de la presión social, familiar, guión cultural con el componente de la educación patriarcal que en todo el mundo nos ha educado de forma diferencial y desigual a hombres y mujeres? ¿Consideras que es más fuerte la presión social y familiar o también unido al tema de género, de los roles de género de hombres y mujeres desiguales?
Pero me está hablando dentro de la interculturalidad.
Sí, efectivamente.
Está hablando
de la interculturalidad y sobre todo en ese tipo de malentendidos.
De las personas extranjeras.
Efectivamente.
Sí. Sí, hay un trabajo ahí que es muy complicado para trabajarlo. Yo estoy viendo con situaciones con familias muy... Por ejemplo, en el país de origen, aquí se ha trabajado un poquito, tampoco no mucho, porque todavía el hombre se sitúa que es el cabeza de familia. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando llegan esta gente, toda la vida ha sido cabeza de la familia. Y cuando llega aquí, no pasamos el mensaje y acompañar a este hombre para cambiar. Entonces, él se siente como si eliminado de su rol y dan poder de noche a mañana todo a la mujer. Entonces, surge conflictos familiares. Ajá. Donde se destroza la familia.
Claro. Claro, no hay una...
Porque ni la mujer entiende lo que está pasando, uh-huh. ni el hombre está entiendo lo que está claro. pasando. Entonces tenemos que tener mucha delicadeza cómo trabajar con este perfil claro. de familia que viene. Claro. Porque después no tenemos solución, porque dejamos claro. ni la mujer con un apoyo, porque tiene que salir a buscar la vida también, empezar. Y lo mismo para el hombre. Claro. Entonces tenemos que tener muchísima delicadeza para trabajar.
Claro.
Y sobre todo... Que nos perfilen, porque no es de noche a mañana.
Se cambia todo ese tipo de cultura, ¿verdad? Y modelos sociales. Es cierto que muchas veces imagino que tenéis que contar con profesionales, por ejemplo, expertos y expertas en género, en masculinidades, que están trabajando. Bueno, me consta que en algunas fundaciones como CEPAIN también trabajan con grupos de hombres, ¿no? Las nuevas masculinidades y esas nuevas identidades de género que, lógicamente, al venir a un país donde se está trabajando de forma bastante intensa el tema de la igualdad de género, entiendo que hay que un poco ajustar ese tipo.
¿Pero
de...
¿Pero qué significa trabajar la masculinidad de los hombres? ¿Es aprenderle, enseñarle a cocinar, a limpiar y a recoger?
Bueno, en principio se supone que es
no,
una,
hay, primer,
una
primero, es... primero hay que situar la persona. Uh-huh. Hay que, no digo eliminar, hay que explicar, sensibilizar. Tú vas a cocinar y a limpiar, pero tu manera de pensar va a seguir la misma. Entonces, claro. si no quitamos la manera de pensar, no significa de limpiar y recoger.
No, claro.
Ya es un hombre colaborador. No, es
efectivamente.
Mentira.
Se trabaja, bueno, me consta que, bueno, en este caso yo que me formé también en igualdad de género y soy formadora también en temas de igualdad, tengo con mi compañero, por ejemplo, José Ángel Ozoya, u otro grupo de hombres por la igualdad, trabajan muy bien con grupos de hombres transformando y no solamente diciendo, bueno, estas labores, no, eso no es, no se reduce, digamos, a ese tipo de cuestiones, sino que hay más profundidad en el tipo de trabajo personal, de transformación y de aceptación, respeto a tu igual, a tu pareja, en el caso de que sea heterosexual. Y entonces, bueno, hay que trabajar muchas de esos estereotipos también que hay de género, ¿verdad? De acuerdo, Nadia, con la mediación social e intercultural, ¿qué beneficios obtiene o crees que obtiene tanto la sociedad de acogida como la que llega de forma así global? ¿Qué beneficios crees que obtiene la
Mira,
sociedad?
Mira, yo si trabajamos la mediación social, hablo de la mediación social, más para la persona recién llegada, porque tiene que hacerla sentir como ciudadano más dentro del país de acogida. Es la mediación intercultural para aprender a convivir las dos partes, acercarse, conocerse y facilitar la comunicación entre sí. Porque la mediación intercultural es un puente entre dos culturas o varias culturas. Y la mediación social, digamos, es la integración o la inserción de la persona emigrada. Tiene que tener los mismos derechos y deberes que otra persona. Uh-huh. Entonces, si yo me siento que soy un ciudadano más,
claro.
tengo mi paro porque soy de otro código, uh-huh. pero claro que si yo estoy reconocido como ciudadano más, voy a aprender. Hay cosas que lo puedo hacer en público y hay sí. cosas que tengo que hacerla en privado. Hay muchas cosas culturales que tenemos necesidad, como todo el ser humano, lo que ha vivido toda su vida, lo que había sentido, lo que había compartido, lo que había mamado, tiene esta necesidad cuando va a su casa. Yo creo claro. que todo el mundo nos quitamos los zapatos, la mujer nos quitamos los sujetadores, y ya no tengo que estar tirada todo el
claro.
día. Entonces, este momento de liberarse.
Claro.
Y lo que es la esencia de cada uno, si quiero escuchar música árabe, si quiero comer comida árabe, si quiero rezar. Pero hay cosas que podemos compartirla con todo el mundo y hay cosas que tengo que hacerla en privado.
Claro.
Pero si me siento que soy un ciudadano más, Entonces, sí.
Esa pertenencia, hay, ¿no? A la ciudadanía.
Puedo compartir lo que es mi esencia con otras personas y otros.
Y otras cosas en privado. O sea,
y mi trabajo, y no puedo irme al trabajo y digo, ahora voy a rezar. Para claro. todo voy a rezar. O no, que estoy de ayuno y no puedo trabajar. No, claro. no, no. Son decisiones mías. Rezar en mi casa claro. y hay espacio para rezar. Y también para el ayuno. Claro. O sea, no tengo por qué parar todo el mundo porque yo estoy ayunando.
En efecto, eso también hace honor también a tu persona, ¿no? Y al respeto sí. también que tienes con todas las personas con las que conviven, ¿no? ¿Con qué obstáculos te encuentras normalmente, Nadia, en la sociedad de acogida y en la población también que llega a nuestro país? ¿Qué obstáculos también ves tú o observas? ¿Crees que eso se podría de alguna manera minimizar, ese tipo de obstáculos, en tanto en la sociedad de acogida como en la que llega a nuestro país?
Pero tú hablas de obstáculos que encuentro yo o que hay en la sociedad.
O bien en la sociedad, por un lado, la sociedad de acogida, ¿qué obstáculos, qué prejuicios, o qué obstáculos también presenta la población que llega a este país y donde se va a encontrar una serie de circunstancias que no son facilitadoras para poder a lo mejor vivir en comunidad? ¿Qué tipo de elementos son los que tú destacarías?
Pero mira, la situación por el momento, lo que se está viviendo la persona recién llegada, la situación económica, el tema de desempleo, uh-huh. el tema falta también de vivienda. Vemos ahora el día de hoy las viviendas están subiendo como los churros del tema. Antes estaba la compra y ahora el alquiler. Y como entonces no se puede permitir una familia que está ganando 600 euros o 500 euros y el alquiler vale 700 euros.
Claro.
Entonces son cosas que uno no se puede adaptarse ni insertarse ni integrarse en estos temas. Uh-huh. Y lo que es sociedad también de acogida, el desconocimiento del otro y ajá. al mismo tiempo no saben que están viviendo la misma situación, digamos, económica, de crisis, del mismo. Pero claro, como yo estoy en mi casa, estoy viviendo eso, viene uno de fuera para quitarme el poco que yo creo que voy a vivir con él.
Claro, ese es el prejuicio, ¿no?
Eso. O sea, y al aprovechamiento, lo que la gente de mí que aprovechan, si tiene un piso, lo están aprovechando con los inmigrantes y con la gente también de aquí. Ajá.
Claro.
Que no digamos nada más los inmigrantes, se está viviendo de las dos partes. Lo que pasa es que se vende más una cosa que se vende la otra.
Claro.
Entonces tenemos que aprender a mirar con dos ojos y limpiar las gafas uh-huh. para eso mirar muy bien.
Sí,
no miramos
duda.
Con un ojo claro. y digamos, esa es la realidad. No, la idea está en dos partes.
Entre dos partes.
Pues digo, el espacio que yo estoy con las mamás, están viviendo lo mismo. Hay una mujer dentro del grupo que va a limpiar por horas y que antes tenía su trabajo, se quedó viuda, tiene dos hijos. Uh-huh. Y la otra, de otra nacionalidad, está en la misma situación que ella. Y llegaron a un acuerdo de que la una, si tiene una casa, va a pasarla a la otra, que ella no tiene tiempo para irse a esta casa a limpiar y le pasa a la otra. Entonces,
claro, que los problemas son comunes.
Son comunes.
O como decimos, ¿no? Son distintos perros, o sea, pero el mismo collar.
El
o
mismo
al contrario,
collar,
¿no?
Sí, sí.
O sea, los problemas suelen ser los mismos. Bien, Nadia, ¿cómo enfocas en los centros escolares, de forma general, esa mediación social e intercultural cuando nos encontramos frente a la diversidad de identidad sexual? Sabes que estamos teniendo muchas situaciones donde se producen algún tipo que otro conflicto, porque bueno, ahí ya nuevamente hay muchos niños, muchas niñas que nacen con una identidad sexual diferente a la que en el pasado pues se identificaba, ¿no? A niños y niñas. Hay muchas personas transexuales, personas denominadas queer o bisexuales. ¿Cómo abordar este tipo de situaciones, sobre todo con cierta prejuicio que podrían venir también o que fueran elementos comunes de otras culturas que lógicamente también tienen ese tipo de prejuicio, igual que en nuestra sociedad? ¿Cómo abordas ese tipo de conflictos cuando os encontráis en un centro educativo con algún tipo de conflicto relacionado con eso?
Mira, no, yo personalmente no hablo del resto de los mediadores. Uh-huh. Es muy complicado para afrontar este ejemplo de la situación. Pero primero, por eso digo, nosotros hemos creado este espacio de convivencia entre padres, hijos, alumnos y lo que es la comunidad, para conocernos y escucharnos entre uno mismo. Porque este niño se maltrata al otro, o lo mira mal, porque el mensaje viene de su casa.
Claro, el modelado, ¿no? Ese aprendizaje vicario. El mensaje
de su casa, el rechazo al inmigrante, al homosexual, todo lo que es diferente a nosotros lo rechazamos. Entonces el mensaje viene de la casa. Entonces hay que trabajar con la familia, porque tú puedes hacer toda la mediación que tú quieres, pero no llega nada porque el niño tiene este mensaje en su casa. Igual que, digamos, al profesorado. Si el profesor también no tiene apertura y él también tiene
prejuicio,
entonces
eso se va a repetir.
Se va a repetir.
De hecho, claro, pasa lo mismo que, bueno, en mis cursos que doy de formación de género, pasa lo mismo, y pongo un ejemplo que es de una campaña de Amnistía Internacional que se llama Children See, Children Do. O sea, lo que los niños y las niñas ven en su casa, ese es el modelado, ¿no? Sí. Aprendemos por imitación. Por tanto, es fundamental, como dices, Nadia, el tema de la sensibilización a toda la comunidad, incluyendo padres, madres, también medios de comunicación, entiendo, centros educativos, profesorado, etcétera, ¿no?
Pues, y sí. También tenemos otra cosa que es más fuerte, ya en tu casa tú educas a tu hijo, ser tolerante, ser cooperante, ser solidario, ser todo, pero claro, ponen unas series en la tele que te desmonta todo. Hasta por el tema de los estudios, tú quieres que tu hijo estudie, sea, y ves personas que nunca empezaron el colegio ni han estudiado, son famosos, y están ganando dinero, y te dice tu hijo y tu hija, porque voy a estudiar, mira, eso no había hecho nunca nada en la vida, y mira dónde está, y tiene un coche, no sé qué. Entonces, son también de sensibilizar y trabajar los medios de comunicación. Entonces, ahí es donde tenemos la lucha más gorda.
Sí, ¿no?
La lucha más gorda está ahí. La lucha. Y claro, lo que se vende más. Yo también, ahí es donde se gana más dinero.
Más dinero.
Donde tiene más
claro, pero
audiencia.
Yo siempre digo también que también nosotras, las mujeres, los hombres, tenemos el poder con nuestro voto o con nuestra decisión de compra. Yo si veo que una empresa está discriminando o hace algún tipo de anuncio, en este caso sexista o discriminatorio en cuanto a temas de personas de otros países y culturas, pues yo decido no comprar o no ir a tal hotel que hace determinada política de recursos humanos que me parece o entiendo que es discriminatoria. También tenemos poder, esa ciudadanía, de cambiar o transformar ese tipo de cosas. Vale, muchas gracias, Nadia. Para finalizar un poco estas cuestiones, me gustaría saber cuáles son los retos de futuro en tu experiencia y después de tu recorrido personal, social y profesional. ¿Qué retos de futuro son los que tú consideras más importantes a destacar?
Por lo que había dicho antes, vuelvo otra vez a decirlo porque me está crear espacios donde, no para decir vamos a hacer un curso de coaching, un curso de desarrollo personal, no, vamos a crear espacios que invitamos a la gente, nos sentamos, yo empezó con un baile, empezó a reírme, empezar a contar un chiste, empezar a decir mira que me gusta eso, y ya cada uno, principio todo el mundo es tímido para hacer esta cosa y después tú ves la gente que se sueltan y después ya entramos. ¿Cómo te va con tu hijo cómo va en el colegio? En casa tienes tiempo para sentarte y hablar con él, y ya cada una de nosotras o de nosotros empezamos a hablar.
Sí.
Entonces esos son espacios, no de hacer cosas cerrada, organizada, que vamos a hacer un curso de desarrollo personal, un curso de baile, no darle nombre.
Claro.
Y ya después vamos a buscar qué tenemos en común y qué objetivos en común vamos a trabajarlo juntos.
Entonces,
y aportamos todos.
Claro, esa es la clave, ¿no? En todo proceso de mediación.
Participar todo, no voy a preparar algo para que tú me sigas. si a mí no me interesa, porque lo que tú me estás diciendo no me va conmigo.
No va conmigo.
Con entonces, es una cosa que vamos a hacerla en común, por ejemplo, con este colegio estamos trabajando y vemos a la gente, si una semana viene 13, la otra semana viene 4, y digo, mira, vamos a ver qué tenemos en común, nuestros hijos. Entonces, a mí siempre viene la fiesta de final del curso, que mi hijo que baila, que canta,
claro.
Y ahora somos las mamás que vamos a hacerlo.
Claro.
Uh-huh. Y ahora estamos preparando las mamás,
claro.
No voy a decir que tiene que ser sorpresa, son las mamás que van a preparar una actividad a sus hijos.
Y los papás sí pueden, algunos también.
Sí, sí,
¿no?
hay papás, lo que pasa es que no entraron tanto papás, todavía. Pero que sí, porque también el tema del trabajo, no porque que no quieren. Están participando en las reuniones, pero que no entraron en el grupo.
Sí, estamos en ese proceso, ¿verdad?
Y tú ves ahora los niños, cuando las mamás van a actuar, ver ahí en el escenario, y el niño está mirando a su mamá, y el otro dice, el otro, esa es mi mamá, el otro, esa es mi mamá, esa es mi mamá. Tú ves también, y el esfuerzo que estamos trabajando,
claro.
5 meses preparando esta actividad juntas.
Claro, y esa satisfacción final, ¿no? Es como un refuerzo positivo.
No, y aparte se están diciendo cada una, y yo puedo hacer eso, la otra, puedo hacer eso.
Ese empoderamiento,
esto,
¿no? Ese darle el poder a esa persona o devolverle su propio
y
poder.
Y de sentirla, que es importante.
Claro. De que ella
y ve
es
también
alguien.
Su hijo que estaba, no le gustaba que su mamá viniera al panuelo a buscarlo, la mamá negra, que los amigos la critican,
claro.
Ahora él va a sentirse orgulloso de su mamá.
Orgullosa, claro, además los va a tener su sitio.
Y dentro del colegio también estamos haciendo unas fotos amplias para hacer la presentación de todas las mamás vestidas con ropa típica de su país en el colegio, que se va a quedar para siempre. Y un cuaderno donde también estamos preparando que cada una habla un poquito de su país y contando su proceso inmigratorio, y este cuaderno va a quedarse un recuerdo en el colegio,
claro,
por otro niño
recuerdo,
que llegan y otras madres que llegan.
Sí, crayat, el recuerdo, eso,
el recuerdo.
Eso es lo importante. Qué trabajo tan potente.
Dejar huellas.
Esa es la clave, ¿verdad? Pues sí, en efecto, muchas gracias, Nadia. Bueno, querida audiencia, pues hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro programa, Porque tu problema tiene mediación. Y deseo darte las gracias de todo corazón, Nadia, a sabiendas de tu agenda tan apretada, que lo estábamos comentando, ¿no?, en el café. Bueno, si deseas añadir alguna otra cuestión de última hora, aquí tienes tu micrófono. ¿Quieres añadir alguna otra cuestión?
Muchas gracias por invitarme, y veo que estos espacios es necesario. No tenemos que ser nada más los mediadores que vinimos aquí para hablar, que podemos invitar las mamás, podemos invitar los papás y otra gente también de ser su propio portavoz.
Claro, son protagonistas también de
de su propia cambios. Historia y de su propio cambio. Yo puedo hablar muchísimo, pero no puedo llevar el mensaje, lo que ellos, de verdad, como he dicho el otro día a un sirio. Yo puedo contar mi vida, pero no lo puedo contar en español, porque no siento el mismo dolor
el
de
dolor,
contarlo en árabe.
Claro.
Entonces, claro, uno lo que está dentro de él mismo no lo puede contar, nada más que uno mismo.
Es fundamental eso que dices, sí, me parece clave.
Y también el día 24 tenemos una actividad que con la Universidad de Sevilla, en el rectorado, que organizamos con los alumnos, con otra ONG, CODENAF y Mujeres en Acción. Se llama El Zoco de Lenguas y Culturas, Trenzando Culturas, Diversidad.
Precioso.
Lo que el objetivo de que en el Zoco vamos a irnos a comprar, a vender, y aquí vamos a vender y comprar lenguas y culturas, intercambiamos entre nosotros. Y vamos a estar todo el día en los dos patios y la aula magna, para también va a haber una experiencia de vida de algunas personas refugiadas que cuentan su proceso. Y el objetivo de todo eso es de acercar a la universidad la situación real de la gente que está conviviendo con nosotros.
Qué bonito.
Y conocerlo en su propio faceta, de hecho, que tiene que hablar ellos, no nosotros.
Claro,
nosotros
pues no
acompañamos.
Acompañáis, ¿verdad? Pues no te quepa duda, Nadia, de que también vamos a invitar en breve a esos padres, esas madres, esos abuelos, abuelas y ese profesorado, que también tiene mucho que decir y desde su propia experiencia, ¿no?, en primera persona. Pues de nuevo recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestro perfil de Facebook, XKT Mediación Radio La Vide, y nuestro correo electrónico xktmediacion.radiolavide@gmail.com, por si deseáis poneros en contacto con Nadia o bien preguntarle cualquier duda que os pueda surgir. Muchas gracias por estar ahí, querida audiencia, y os emplazamos para nuestro siguiente programa, no sin antes despedirme de esta querida audiencia recitando la historia, una historia del pueblo navajo denominada El Águila y el Lobo, que contiene una muy potente enseñanza para que podamos crecer en nuestro día a día, porque tu problema tiene mediación. La historia del águila y el lobo. Mi interior es un campo de batalla. Por una parte está el águila majestuosa. Todas sus acciones están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes y, aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa mis bajezas, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia cuando dice que él también es parte de mí. El águila y el lobo luchan por extender su dominio a mis entrañas. ¿Quién ganará esta batalla? Y dice así: aquel a quien yo alimente cada día. Bueno, pues aquí estamos despidiéndonos. Este es vuestro programa, porque tu problema tiene mediación. Y ya nos despedimos y vamos a despedir de a Nadia con esta nuestra sintonía del programa. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, Silvia. Y tú misma habías dicho: ¿a quién puede ayudar?
Porque nosotros alimentamos, lo que nosotros acompañamos.
Eso es, muy bien, muchas gracias de verdad.
Muchas
de
gracias,
corazón.
Silvia.
Vale.
Yeah.